de Radio y Televisión, Instituto Federal Electoral.
Visita nuestra página de internet
www.radiociudadana.imer.com.mx.
www.radiociudadana.imer.com.mx.
Consulta la programación.
Conoce los programas, los eventos que tenemos preparados para ti
y la manera en que puedes participar.
Radio Ciudadana.
Radio Pública, en su máxima expresión. El siguiente programa es una producción de Radio Ciudadana.
Espacio Abierto, un foro de análisis.
Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos.
De crítica.
Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad.
De propuesta.
Y agradezco mucho al IMER que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos.
Con sentido social, Espacio Abierto.
Continuamos con ustedes aquí en Radio Ciudadana. En esta ocasión, la coordinación del programa y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Espacio Abierto es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. Hoy hablaremos sobre criminalización de la protesta social.
Radio Ciudadana.
Teléfono
5604-7926. 5604-8229.
Larga distancia sin costo.
01800-670-1680.
Radio Ciudadana.
Puedes contactar a la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio en los números telefónicos 53-55-1177 y 53-56-0599. Por correo electrónico a remalc@laneta.apc.org o consultar la página electrónica www.remalc.org.mx. La Red de Todos los Derechos para Todas y Todos afirma que en México se acostumbra a hacer lo que no se debe: maltratar a quien debe cuidar, persigue a quien debe proteger, ignora a quien debe mayor atención y sirve a quien tiene que controlar.
En tanto, esta Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, los Derechos para Todas y Todos, destaca que la política de derecha, incapaz de garantizar oportunidades en la vida económica digna para las mayorías y respetar los derechos humanos, proscribe la protesta y da trato de delincuentes a quienes exigen el respeto a sus derechos.
Las organizaciones de derechos humanos hacen notar que, a diferencia de los primeros gobiernos neoliberales que buscaban cierta pantomima con pactos sociales y salidas electorales para la izquierda, la derecha no ha podido legitimar su proyecto neoliberal desde que llegó a la presidencia.
Por el contrario, tras unos resultados electorales poco claros en 2006, la derecha vive con el miedo a la protesta social, que demanda cada día un giro radical de 180 grados con respecto a las políticas de libre comercio. Esto lo puntualizó también la Red de Todos los Derechos para Todas y Todos. Es decir, que opera un derecho donde se aplica la ley de forma discriminatoria, particularmente contra los pobres y contra quienes se enfrentan al gobierno federal. Por tanto, considera el organismo social, en México no podemos hablar de plena existencia de la legalidad y del Estado de Derecho. En resumen, frente a las acciones de protesta social, el gobierno federal responde de forma represiva y autoritaria. Para ello, cierra los espacios de diálogo, recurre a la represión policial y a la descalificación de quienes se manifiestan y protestan. Inclusive, militariza la vida civil y propiamente criminaliza la protesta social.
Bien, para hablar sobre las divisiones encontradas de la integración de la Unión Europea y América Latina, damos la bienvenida a David Peña, responsable del área de derechos humanos de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ANAD; Lorena Peralta Rojas, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Asociación Civil; y Omar Esparza, coordinador del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, Asociación Civil Cactus, que trabaja en las comunidades indígenas de la Sierra Mixteca Oaxaqueña. Dejamos los micrófonos a José Martín Velázquez, integrante del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio y por supuesto, moderador de esta mesa.
Buenos días a todas y todos. Estamos una vez más en Espacio Abierto. Agradecemos a nuestros entrevistados, a Lorena Peralta, que es del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, con oficinas aquí en la Ciudad de México, y a el abogado David Peña, que es de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Ellos están inmiscuidos en un tema que desde hace varios meses, años, empieza en México a vislumbrarse de otra manera, que es el hecho de la protesta social. La protesta social que en un marco a nivel de ejercer nuestros derechos humanos implica que podamos salir a la calle, pero sin embargo, estos derechos humanos, y sobre todo México, que ya está, para el caso de periodistas, siendo el primer lugar de los cuales son los más agredidos, los más reprimidos y hasta asesinados. Y bueno, pues agradecemos una vez más a que nos acompañen. Vamos a tener a Omar Esparza vía telefónica, por ahí de la mitad del programa, por ahí de las 10:30, con quien hablaremos del caso concreto de lo que está sucediendo allá en la Mixteca oaxaqueña. Y para empezar, David, quisiéramos ver, si nos puedes comentar, ¿cómo está esta situación de que cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de democracia, hablamos de seguridad, da la impresión de que queda poco claro en estos momentos qué es el Estado de Derecho, qué es el concepto de legalidad, y que hay una disputa, ¿no? ¿Cuál sería tu punto de vista a este respecto?
Bueno, gracias por la invitación. Sí, de entrada es los derechos humanos, no solamente en cuanto al concepto, sino en cuanto a la respetabilidad, la exigibilidad, el cumplimiento de los derechos humanos, es un elemento consustancial de existencia para cualquier Estado democrático. Actualmente se habla del Estado de Derecho, del ejercicio de gobierno desde una perspectiva democrática, pero no se consideran los elementos que conforman en su totalidad este Estado de Derecho. Solamente se refieren, en muchos de los casos, a cuestiones electorales, el poder tener elecciones libres, el poder tener elecciones dentro de un contexto democrático, y algunos otros factores que tienen que ver, por ejemplo, libre mercado, la posibilidad de tener comercio libre, de tener competencia. Es decir, toman algunos elementos solamente de esta composición del Estado democrático y no se centran o no ponen su atención en uno de los elementos sustanciales o consustanciales de este propio Estado de Derecho, que es el respeto a los derechos humanos. El respeto a los derechos humanos y las garantías fundamentales es el pilar de cualquier Estado democrático, de cualquier Estado de Derecho. Garantías fundamentales como el derecho a la vida, la libertad de expresión, el derecho a la manifestación, a la reunión, son derechos y garantías que no pueden ser vulnerados, que no pueden ser suspendidos, que no pueden ser orillados o olvidados por parte de las autoridades. Esto a veces se les olvida a algunos de los gobiernos. No me refiero solamente al caso de México, quizá podemos entrar más a detalle en el caso de México, pero en muchos países del mundo se está conceptualizando este derecho, este Estado de Derecho así, sin tomar en cuenta los derechos humanos y el respeto a los mismos.
Lorena, para el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, ¿cómo se está viendo estas palabras que dice Felipe Calderón, que habla de legalidad en cuanto a lo que sería la vinculación con la ley misma? Sin embargo, también esto a nivel ya de casos concretos no se está presentando. ¿Se está respetando la ley en este gobierno? ¿A qué nivel estamos?
Buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación. Sí, evidentemente estamos hablando de contenidos y conceptos diferentes desde cómo la ve en este caso el Ejecutivo, ¿no?, Felipe Calderón, y cómo lo estamos viendo desde las organizaciones sociales y civiles. Que no solo, debo decirlo, defendemos derechos humanos, ¿no? También ya hay una apropiación de esta reflexión en torno a estos conceptos en los movimientos sociales y que evidentemente son contrastantes, ¿no? Cuando Felipe Calderón habla de el imperio de la ley y Estado de Derecho, habla de judicializar la protesta social, de llevar al terreno de lo penal estas demandas justas y legítimas de cualquier movimiento, ¿no? Que son, como bien lo decía David, la exigencia de derechos, ¿no? Exigencia de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, pero también de derechos civiles y políticos. Y cuando desde las organizaciones sociales y civiles hablamos de Estado de Derecho, estamos hablando justamente de el alcance de estos derechos de una manera integral, ¿no? Del ejercicio de estos derechos, pero también de la forma de denunciarlos y de llevarlos al terreno público para difundirlos, ¿no?
Antes de entrar a la idea de lo que es, lo que para ustedes sería el concepto de criminalización de protesta social, también se está viendo que se está aplicando la ley de manera desigual, ¿no? En términos de lo que implican los poderes. El caso del Gober Precioso, el caso de el Gober Piadoso en Jalisco, el Gober Ruin de Ulises Ruiz. ¿Qué pasa en esta situación? Estamos hablando de que se aplica la ley y que en términos de poderes ya de plano, o sea, el Estado de Derecho desaparece. No sé si puedes ampliar un poco esto, David.
No, me parece que retoman algunos elementos para conceptualizar su visión de Estado de Derecho y de democracia, retoman algunos elementos solamente para hablar de legalidad o del Estado de la aplicación de la ley, del imperio de la ley. Evidentemente no se aplica la ley para todos. Por ahí decían que hay dos tipos de leyes, ¿no? La ley para los ricos y la ley para el resto de la gente, ¿no?
Para el vulgo.
Para el vulgo. Entonces, esta división que se hace implícita en la aplicación de las leyes, que muchas veces se cruza con acuerdos políticos, acuerdos económicos, prebendas, pagos, es decir, tiene muchos más elementos que la mera aplicación o la mera interpretación de la ley. En los casos que mencionas, Martín, hemos visto cómo, a pesar de haber cumplido con todos los elementos de la ley para sancionar o castigar a estas personas responsables, pues no se ha hecho nada, ¿no? Porque precisamente media una parte política, media una parte de intereses que muchas veces no conocemos, y a diferencia del resto de las personas, cuando se da esto en el pueblo, como no media ninguno de esos intereses y como no media la vida pública de los funcionarios, se aplica la ley a rajatabla y se aplica la ley incluso en exceso, ¿no? Es ahí donde empezamos a hacer este análisis, esta vinculación quizá con la criminalización de la protesta social, que no es una aplicación estricta de la ley, sino es una aplicación extra limitada. Más bien que está extralimitándose para la aplicación de para la contención de movimientos y protestas sociales. Es esta parte de la criminalización, no es aplicar la ley, sino interpretar y aplicar la ley de una manera extralimitada.
Ya que estamos entrando, terminaste con la palabra criminalización de la protesta. Lorena, ¿qué debemos de entender desde la óptica de derechos humanos de ustedes, de la red de los derechos para todas y todos? ¿Cómo sería la criminalización de la protesta?
La criminalización de la protesta social implica no solo la represión y el hostigamiento policial, sino también que estos conflictos sociales se llevan, como decía hace un momento, a la arena judicial y se encarcela y somete a proceso penal a los líderes o participantes de movimientos y de las protestas sociales, ¿no? Entonces, que bueno, tiene distintas consecuencias o se manifiesta de distintas formas, ¿no? Como las detenciones arbitrarias, ¿no? Violaciones al debido proceso, equiparar a los luchadores sociales con delincuentes, presentándolos como desestabilizadores que atentan contra la seguridad nacional, ¿no? El agravamiento de las acusaciones, presentan delitos graves, ¿no? Para poderlos sancionar. Y bueno, ahí se determina su situación jurídica y por tanto se tiene control de ella, ¿no? También, lo que decía, la falta de proceso penal, estas legislaciones que hablan de conceptos ambiguos, ¿no? Para que pueden ser utilizados contra los movimientos sociales, como el caso de lo que se le llama terrorismo, ¿no? Cómo se está conceptualizando y que, pues, evidentemente va en contra de todas estas exigencias de derechos, ¿no?
O sea, David, que en este sentido, retomando lo que dice Lorena Peralta, estamos hablando de que hasta tenemos que hacer jurisprudencia para salir a la calle y manifestarse.
Pues sí, digo, la jurisprudencia muchas veces se hace, formalmente se hace a través de los jueces, pero muchas veces se impulsa desde las calles, se impulsa desde la propia movilización social, se impulsa desde la prensa internacional. Esta parte que dice Lorena sobre las deficiencias que hay cuando se detiene a un luchador social, a un líder indígena, a un líder campesino, a una compañera que está encabezando algún movimiento, nos parece muy grave, sobre todo porque hay una participación de diferentes niveles de gobierno y diferentes poderes, ¿no?, del Estado. Interviene desde el Poder Ejecutivo local o federal, dependiendo sea el caso, el Poder Judicial. Hay una corresponsabilidad entre ellos para hacer estas sanciones. Hay unas sanciones desmedidas. Por ejemplo, uno de los, Vicente Carrillo Fuentes, tenía una sanción de 17 años de cárcel, y uno de los líderes de Atenco tenía 67 años de cárcel. Es decir, es desproporcionada esta sanción. Esta interpretación que se hace de la ley, esta interpretación dual que permite la ley de hacer una sanción excesiva para los defensores y los luchadores sociales y una sanción laxa para narcotraficantes, para secuestradores, esta doble interpretación en donde entran una vez más juegos políticos, nos orilla a pensar que es una política del Estado, que no es una cuestión eventual, que no se ha dado solamente en un caso. Por eso surge esta campaña desde la red Todos los Derechos para Todos. Por eso surge la voz de alerta de varias organizaciones a nivel nacional e internacional, porque se empieza a sistematizar, se empieza a dar como una práctica recurrente dentro del Estado mexicano esta interpretación de la ley en sentido extralimitado para sancionar la sanción extraordinaria o exagerada contra alguno de los líderes de movimientos sociales, e incluso la participación o la complicidad del Poder Judicial para permitir que se den estas irregularidades. Esos ingredientes, esos síntomas, es lo que va levantando la voz y lo que hace que las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y locales de derechos humanos levantemos la voz y digamos que la criminalización se está convirtiendo ya en una práctica del Estado mexicano.
Antes de pasar a la campaña muy interesante de la protesta es un derecho y la represión un delito de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, esta pregunta es para los dos. Estamos hablando de criminalización de la protesta y también estaríamos ya hablando, si el Estado a final de cuentas criminaliza la protesta, estamos también hablando de que se está dando un proceso de militarización de la justicia con planes tan anunciados e incluso con financiados con Estados Unidos, como es este famoso Plan Mérida. ¿Cuál sería su punto de vista, Luna?
Sí, evidentemente también la criminalización tiene esta otra forma de manifestarse, que es la militarización de la vida civil. Es decir, que el ejército esté en las calles, ¿no?, bajo el supuesto de un combate al narcotráfico, ¿no?, que bueno, sobre todo se está dando en la zona norte del país, y pero que también, sobre todo en Jalisco, desde la campaña de la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos, que estamos llevando a cabo, que se llama Protestar es un Derecho, Reprimir es un Delito, se están documentando casos de criminalización que tienen que ver con esta vida militar que se está haciendo, ¿no? Y sobre todo se está digamos, documentando en el estado de Jalisco, ¿no?, en la zona de los pueblos indígenas Huizarica, ¿no?, donde ya hay incluso campamentos militares ahí, ¿no? Eso como una forma de control pues sobre todo de la defensa que están haciendo ahí contra la carretera que va a pasar en por ahí, ¿no?, que va a afectar comunidades indígenas, Huizarica.
¿Esto responde a cuestiones de megaproyectos de inversión, David?
Creo que me gustaría hacer una participación de la pregunta anterior que tenías y un pequeño paréntesis. A mí me parece muy sintomático las encuestas que se publicaron esta semana sobre la aceptación del presidente Felipe Calderón. Tiene un 75% de aceptación, que está muy vinculado a esta parte de seguridad de la campaña de la política frente al narcotráfico, y que se liga con esta otra parte, ¿no? La aceptación que tiene el presidente Felipe Calderón en gran parte es por esta campaña que ha hecho en contra del narcotráfico, que tiene que ver con una cuestión básica, que es la seguridad. Este tema vendido de seguridad hacia la sociedad, que no importa lo que pase, pero lo que importa es su seguridad. No importa si se mata a personas inocentes, si se mata al ejército, si se corrompe al ejército, pero lo que importa es su seguridad. Es decir, sobre todo el discurso que se viene manejando, se sigue manejando implícita y explícitamente el tema de la seguridad. Este tema de la seguridad, que es tan rentable, digamos, porque la persona de a pie lo ve y dice, lo que yo necesito es que a mi hijo no lo asesinen, no lo secuestren, es algo que va directamente relacionado con la vida. Este tema tan vendible, que repito, que es la seguridad, es lo que ha permitido en estos casos también que cuando se está gestando un movimiento, una organización social, que están protestando, que están tomando carreteras, bajo esta justificación de la seguridad, el Estado mexicano intervenga excesivamente, viole derechos humanos y diga, bueno, violé derechos humanos, pero estoy protegiendo tu seguridad. Este discurso que ha sido tan rentable, gran parte de la sociedad lo está haciendo lamentablemente y está volviéndose omisa o está cerrando los ojos ante estas agresiones que se están dando, tanto de tipo policial como de tipo militar, ¿no? En la parte de la militarización se está dando no solamente en términos de narcotráfico, sino tiene que ver con la participación que está teniendo el ejército en acciones civiles, ya está tomando cargos policíacos. En Villa Ahumada, en Chihuahua, tomó por varios días el cargo del presidente municipal, cínicos regidores, porque no había. El ejército tomó los cargos, porque el presidente se fue, toda la gente se fue huyendo de una campaña, de una amenaza que había en el pueblo. Es decir,
¿de qué tipo la amenaza?
Durante un sábado entraron, había una fiesta en el pueblo, llegó un comando, asesinaron a 3 personas en el baile y estuvieron 4 horas durante en el pueblo persiguiendo a la gente, cazándola, mataron a 4 personas más. Entonces ese mismo día en la madrugada se juntó el cabildo, se juntaron los policías de Villa Ahumada y dijeron vámonos. Entonces se fueron todos, se fue el presidente municipal, el síndico, los regidores, los policías municipales, todos se fueron. Y entonces al otro día que llega el ejército, pues no gobierno, entonces la gente salió, se atrincheró toda la noche, salió en la mañana y le dijo, oye, pues no hay nadie. Entonces el ejército tomó las funciones para administrar, claro, pero para administrar, tomó el cargo de policía, tomó el cargo de la administración, no formalmente de la presidencia municipal, pero se hizo cargo de la administración durante un par de días, hasta que lograron convencer a las autoridades de regresar. Es decir, se lleva a un extremo tal la polarización y la violencia que se justifica en esta serie de acciones, no solo la parte de la represión contra los movimientos sociales, que es lo que nos atañe a nosotros, se justifica en esta serie de acciones inconstitucionales, violentas, y se justifica que utilizando la seguridad o en pos de la seguridad, se haga toda esta serie de movimientos atroces, ¿no?
Está complicada esta situación. Incluso habría que destacar que el pretexto de enarbolar proyectos de libre comercio territoriales como el Plan Puebla-Panamá o ahora el ASPAN, LASPAN, esta Alianza para la Seguridad y Prosperidad de Libre Comercio, diríamos, está justificando este tipo de acción. Pero bueno, la campaña es muy interesante. Estábamos revisando en estos días los documentos que hizo La Protesta es un Derecho y La Represión un Delito, esta campaña nacional, que documentaron varios casos. Lorena, ¿cuál fue la idea de este proyecto, que son varias organizaciones de su red y otras organizaciones, y que documentan bastante con respecto a que la gente trata de ejercer su derecho a las calles, ¿no? A salir a protestar en defensa de sus derechos.
Bueno, esta campaña surgió justamente de esta reflexión que hicieron o que hemos hecho las 58 organizaciones que formamos parte de esta red nacional y en las asambleas generales, y que evidentemente el hecho de estar compartiendo lo que ocurría dentro de cada uno de los estados de estas organizaciones, pues nos hizo no solo llevar a la reflexión el terreno de la criminalización, ¿no? Sino también cómo podríamos nosotros, desde nuestra labor que hacemos de promoción y defensa de derechos humanos, cómo podríamos contribuir a colocar el tema ya más allá de las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Esta campaña, pues, justamente es llevar al terreno público estas reflexiones, ¿no? Compartirlo, digamos, para la gente de a pie, ¿no? Para aquella gente que no necesariamente está organizada, pero que también participa en procesos sociales de defensa de algo, de un derecho, ¿no? Y que esta campaña implica estar en medios, presente en medios, pero también con material educativo al respecto, ¿no? De hecho, si ustedes quieren algunos folletos que ya se hicieron, pueden acudir a las oficinas de la Red Nacional, que están ubicadas en Patricio Sanz 449, y que, bueno, a la par se está haciendo también se están recogiendo casos documentados por las organizaciones de criminalización de la protesta social, pero también casos de proyectos económicos que se están llevando a cabo en estos estados y que pudieran implicar más adelante o ser sujeto de criminalización, ¿no? Se está ahorita en eso documentando y se pretende sacar un informe, hacerlo público para finales de este año, principios del siguiente.
Son las 10 de la mañana con 28 minutos. Hacemos una pausa aquí en Espacio Abierto. Regresamos, no se vayan.
Espacio Abierto.
Visita nuestra página de internet
www.radiociudadana.imer.com.mx
www.radiociudadana.imer.com.mx.
Consulta la programación.
Conoce los programas, los eventos que tenemos preparados para ti
y la manera en que puedes participar. Radio Ciudadana.
Radio Pública, en su última expresión.
Estás escuchando Espacio Abierto. XDTL, Radio Ciudadana, en el 660 de AM. 50.000 watts de potencia. Mayorazgo número 83, Colonia Joco. Delegación Benito Juárez. Código postal 03330. México, Distrito Federal. Radio Ciudadana. Una emisora de servicio público. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
Para ir y venir, para entrar, para salir, la vas a necesitar.
La vas a necesitar para elegir.
La vas a necesitar para elegir.
Tú ya tienes el chocho, la vas a necesitar.
¿Ya vas a sacar tu credencial para votar? Verás que es fácil, rápido, y la foto te toma desde la primera visita a tu módulo del IFE. Llama a IFETEL, 01800-433-2000.
La vas a necesitar, ¿eh?
Con tu credencial para votar, nuestra democracia crece.
Y tú también.
IFE, Instituto Federal Electoral.
El Consejo de la Judicatura es la institución que tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación.
Supervisa que el presupuesto otorgado al Poder Judicial sea ejercido con austeridad por tribunales de circuito, juzgados de distrito y el propio Consejo de la Judicatura.
Independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, excelencia y transparencia, principios que rigen a magistrados y jueces federales. Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura.
Para hacer frente al incremento mundial en los precios de los alimentos, el gobierno federal apoya al campo mexicano con medidas comerciales para asegurar el abasto de alimentos, apoyos para que los campesinos y productores cuenten con fertilizantes, financiamiento a los agricultores para instalar sistemas de riego y más crédito para maquinaria y equipo. Así garantizamos que no nos falten alimentos. El gobierno federal apoya al campo para que todos podamos vivir mejor. Gobierno federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, que da prohibido uso para fines distintos al desarrollo social.
A partir del jueves 22 de mayo y hasta el 15 de junio de 2008, podrán ustedes disfrutar en el Museo Franz Mayer un recorrido histórico de la exposición Días de Radio. Diseño y memoria. Disfrutarán del mundo de la radio a lo largo de 8 décadas, observando el bagaje de esta industria.
Radio receptores,
partituras,
discos,
micrófonos, fotografías y la mayoría de objetos que conforman el ritual radiofónico de nuestro país.
Nuestro país.
IMER, 25 años.
Para que participes y hagas valer tu opinión, Radio Ciudadana abre una nueva vía de comunicación.
Abre una nueva vía de comunicación. El sistema de mensajes SMS.
Rápido, inmediato, fácil. Envía desde tu celular Ciudadana Espacio y tu mensaje al 30003.
Ciudadana Espacio y tu mensaje al 30003.
Costo del mensaje,
3 pesos con 50 centavos.
IVA incluido. Aclaraciones y sugerencias, 01800-405-904. Radio Ciudadana, 660.
Continuamos. Espacio Abierto.
Bueno, Bueno, tenemos noticias sobre el libre comercio y algo más. La Organización Mundial de Comercio, la OMC, presentó nuevas protestas para liberalizar el sector global de servicios, que incluye desde bancos hasta firmas de telecomunicaciones. Junto con los nuevos textos sobre agricultura e industria, el documento sobre servicios aspira a facilitar el camino para una reunión de ministros de la Organización Mundial de Comercio que busca impulsar avances concretos en las negociaciones para liberalizar el comercio mundial. Los servicios son una porción importante de muchas economías, incluso en muchos países en desarrollo, pero representan una parte minoritaria del comercio mundial. Mientras las negociaciones en agricultura y bienes manufacturados se concentran en reducir los aranceles y los subsidios, las conversaciones sobre los servicios giran en torno a cambiar las regulaciones nacionales, permitir la entrada de competidores en sectores como el agua.
El gobierno de Guatemala propone negociar un tratado comercial entre el Sistema de Integración Centroamericano y el Mercado Común del Sur. El ministro guatemalteco del Exterior, Haroldo Rodas, informó que esta propuesta fue entregada para su consideración a los cancilleres del Istmo Centroamericano, que agrupa Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El canciller Rodas subrayó que durante la visita de Estado que hiciera a Brasil el presidente guatemalteco Álvaro Colón, este se comprometió ante su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva a promover con sus colegas centroamericanos la discusión de un tratado comercial entre América Central y el Mercosur. Este último bloque es integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
En la ciudad peruana de Arequipa, al sur del país andino, se realizó la segunda reunión de altos funcionarios del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, APEC. Dentro de ese marco, el director de APEC del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Julio Chang, consideró que las reuniones bilaterales desarrolladas en la sesión del Foro de Cooperación Asia-Pacífico son importantes para concretar acuerdos de libre comercio entre las economías de los países que integran la región Asia-Pacífico.
América del Sur inauguró un ambicioso organismo para impulsar su unión política y económica. Es una cumbre realizada en Brasilia. Jefes de estados y líderes de los 12 países del subcontinente firmaron el tratado constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas. Esta unión se sumará a la lista de instituciones que buscan integrar a la dividida región sudamericana. Entre estas instituciones destacan el bloque aduanero del Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones. El nacimiento de la Unión de Naciones Suramericanas se produce en un contexto de conflictos tanto de índole diplomática como en materia de intercambios comerciales. La UNASUR tendrá como organismo deliberativos un Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno, un Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y un Consejo de Delegados. También contará con una Secretaría General con sede en Quito, Ecuador. Se prevé el establecimiento de un Parlamento Suramericano que se instalaría en la ciudad boliviana de Cochabamba.
El debate en torno a las asimetrías comerciales volvió a dominar un encuentro entre los jefes de Estado de América del Sur. Lo anterior ocurrió durante la primera reunión cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, que se realizó en la capital de Brasil. En este debate participaron los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de Bolivia, Evo Morales, quienes señalaron la necesidad de encontrar fórmulas que permitan superar las desigualdades comerciales en la región sudamericana. Lula da Silva y Evo Morales coincidieron en destacar que la reducción de las asimetrías es clave para la integración comercial sudamericana. Y bueno, estamos de regreso con David Peña, abogado encargado de la parte de derechos humanos de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. David, estamos en el momento de los casos en México. Hay varios casos, varias situaciones de violación a derechos humanos, de represión de protesta social. Tú has llevado varios casos. Uno de estos casos muy conocidos es lo de las muertas de Juárez. Este caso, que si bien ya no está en la palestra de los grandes medios de comunicación, sigue habiendo conflictividad. Esta semana hubo problemas. Quisiéramos que nos hablaras cuál es la situación que se está viviendo por parte de los defensores de derechos humanos.
Sí, la parte de cómo se entiende la criminalización de la protesta social, decíamos, tiene que ver con la interpretación de las leyes, con la aplicación, y no solamente con actos de represión, es decir, de represión masiva o de violenta, ¿no? Hay diferentes métodos o diferentes prácticas que utilizan desde el Estado mexicano, desde los gobiernos estatales, para criminalizar este reclamo social, la protesta social, la demanda social, ¿no? En el caso de Ciudad Juárez, hemos estado viviendo desde hace muchos años una problemática difícil en relación a la impartición de justicia. Ha sido el principal reclamo, la principal demanda. Y desde ahí hemos estado pisando, digamos, algunos terrenos que no han sido del todo bien vistos por algunas autoridades. Y bueno, hemos estado en meses pasados, en tiempo atrás y ahora recientemente, hemos estado recibiendo algunas amenazas, seguimientos, mensajes de correos electrónicos. Esta semana se recibió una amenaza más al correo electrónico de la organización, cuando amenazaban a dos de las compañeras que fueron parte de la organización. Y bueno, no obstante que se tiene que estos mecanismos oscuros, mecanismos anónimos para intimidar, para meter miedo en la gente, en los luchadores, en las luchadoras, defensoras y defensores de derechos humanos, nos parece que las organizaciones civiles, organizaciones sociales tienen claros sus objetivos de defensa, de exigencia de justicia, de exigencia de respetabilidad de los derechos humanos, y estas acciones, estas prácticas que se desarrollan no están dando sus resultados esperados. Se han dado también algunas órdenes de aprehensión en algunos otros lugares. En Ciudad Juárez se han dado órdenes de aprehensión contra algunas de las compañeras dirigentes de otras organizaciones que están también involucradas en el tema de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, que han estado incluso cerrando puentes internacionales para llamar la atención. Se han liberado órdenes de aprehensión en contra de ellas. Es decir, esta utilización del sistema y de los mecanismos gubernamentales u oficiales o legales para restringir, para amedrentar la libertad de expresión, el derecho a la reunión, la manifestación, cruza también con utilización de elementos no legales, ¿no? Resulta peligroso para las organizaciones, resulta que tenemos que estar ahora cuidándonos no solamente de las personas que están cometiendo los delitos o los ilícitos, sino de algunas autoridades que desde sus posiciones de poder están amedrentando a las personas.
Tenerlo muy en cuenta, en los últimos años se dirige...
Si no se apagó, a ver, vamos a dejarlo que...
...contra los activistas que están en defensa de algún derecho humano, y después todas las organizaciones sociales o civiles se dedican a sacar a la gente de la cárcel o a cuidarse de los agresores o de los agresores del gobierno, y a final de cuentas la demanda original se pierde, ¿no?
Exacto.
Este objetivo sería lo de las muertas de Juárez.
Sí, ese es uno de los objetivos, en realidad, que tú te dediques a tu defensa, que tú te dediques a buscar un abogado, a buscar cómo vas a salir de la cárcel, cómo vas a quitarte los cargos que te están imputando, a protegerte,
las terapias psicológicas,
tienes que mover a tu familia, tienes que cambiar tus patrones de vida, porque no puedes estar trabajando bajo la misma lógica, ¿no? Pero, y lo que buscan es precisamente desestabilizarte en tu trabajo y que dejes de demandar lo que estás demandando y que cambies, digamos, la lógica en la que estás viniendo haciendo tu trabajo, ¿no?
Podríamos decir que eso viene siendo, sin querer comparar con Centroamérica, una especie como de guerra de baja intensidad contra la protesta social.
A mí me parece, yo no le daría calificativo de guerra tan grave, pero sí me parece que es una práctica sistemática desde el Estado, entendido como Estado federal, gobiernos estatales y gobiernos municipales. Hay casos en Oaxaca igual donde un presidente municipal en Ixcatlán apenas... con un convoy de 30 sujetos armados que son los que lo defienden, fueron a quemar a una persona y decapitaron a otra, un presidente municipal. Es decir, estas prácticas desde el poder, en donde se dan desde los diferentes niveles y con participación de diferentes actores, se dan este acto de criminalización que va mucho más allá de hacer una represión en la calle y golpear a los manifestantes. Tiene un sistema, es todo un sistema complejo de leyes, de interpretación de leyes.
Una política objetiva.
Una política, claro, una política objetiva donde tiene que ver con elementos subjetivos también de cómo se interpretan las leyes, de cómo se aplican, y con esta participación de actores obscuros, de paramilitares, de parapolicías, de sujetos que amenazan, de personas que amenazan vía correo electrónico.
En este sentido, en las comunidades zapatistas desde hace varias semanas, meses, años, están acosadas también por este grupo de paramilitares, y que, como vemos, esta política ya se está generalizando en todo el territorio mexicano. Lorena Peralta, este informe de la campaña contra la criminalización de la protesta de la red TDT, pues está manejando varios casos, y estos casos tienen en su mayoría que ver con un tipo de demandas muy concretas de las comunidades campesinas e indígenas. ¿Nos puedes hablar un poco de qué tipo de clasificación se tiene en cuanto a los casos y en cuanto a las razones de estas protestas que se dan?
Sí, como se había dicho en un inicio, esto evidentemente tiene sus causas en una violencia estructural, ¿no? Y de este informe que se está armando, no ha finalizado, ya se llevan documentados 60 casos en 17 estados de la República, y de efectivamente la mayoría de estos, 41 casos de estos, tienen que ver con la defensa de recursos naturales, ¿no? Principalmente es la del agua, ¿no? La tierra, que tiene que ver también con la defensa del territorio, hablando desde pueblos indígenas, la defensa de los recursos forestales, la biodiversidad y los minerales. Digamos que la mayoría es ahorita el tema del agua el que se está presentando en ese sentido.
¿Cuántos casos?
De esos son 32 casos.
¿Alguno nos podrías mencionar?
Pues uno de ellos es en el plan de desarrollo turístico que se está llevando a cabo en Mazamitla, en el estado de Jalisco, y que, bueno, se pretende que sea de esta un programa que tienen allá que se llama Pueblos Mágicos, ¿no? Y que se pretende que este pequeño pueblo, esta pequeña población sea turística, pero están extrayendo bastante agua para ese desarrollo turístico,
claro,
¿no?
Complejo y hay, hotelero y demás, ¿no?
Así es, ¿no? Y parte de la población, o más bien la mayoría de la población que vive ahí en Mazamitla, pues está quedando sin agua, ¿no? Eso es lo que se está presentando.
Y otros casos, el caso de la tierra, siempre la tierra ha sido motivo de guerras y revoluciones. ¿En la tierra qué tenemos de casos?
Pues está el de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, ¿no? Se había anunciado un plan estatal, que no ha tenido o no se le ha dado la suficiente información pública por parte del gobierno estatal, y que evidentemente va a afectar a la zona tarahumara, pero que tiene también con esta idea de nombrarlas como áreas naturales protegidas, ¿no? Y que evidentemente van a desplazar a a los pueblos tarahumaras de ahí, ¿no?
Hay un caso también muy sonado, David Peña, que es con respecto al parque que le llaman ahora eoeléctrico en el sureste mexicano, en la región del Istmo de Tehuantepec. Este caso también es un caso que ya ha sufrido algún tipo de amenazas contra lo que serían los dirigentes y los activistas sociales que quieren defender sus comunidades. No sé si nos podrías hablar de este caso, que eres abogado concreto de este caso.
Pues estamos ahí intentando asesorar a algunos de los compañeros que están en el proceso de resistencia. Es complicado porque son muchas hectáreas, es mucho territorialmente, es una parte muy extensa, es una región muy extensa donde se pretende instalar el parque eoloeléctrico, de que es generación de energía eólica, donde se están instalando principalmente... son aerogeneradores, son unos grandes ventiladores que se instalan a 25, 30 metros de altura.
Ya no son los molinos de viento de Don Quijote.
Exacto, ahora son los molinos aerogeneradores.
Los molinos de viento de Endesa o de Gamesa.
Exacto, son principalmente empresas españolas las que están invirtiendo en la región donde se están instalando estos aerogeneradores. Donde están rentando la tierra donde se están instalando a precios irrisorios. Están rentando la hectárea a 200 pesos al año.
Al año,
200 pesos al año están rentando la hectárea. Estas empresas, cuando la generación de energía les va a dejar muchos miles de millones de dólares o cientos de miles de millones de dólares, entonces se está reclamando desde las propias organizaciones, de las propias comunidades, desde el comisario de Gidal, se está reclamando que no se está considerando un pago justo para las personas que estén usufructuando sus tierras, que estén permitiendo que existan los aerogeneradores. No se está considerando un plan de desarrollo ecológico, de protección y de equilibrio ecológico en la región, porque estos aerogeneradores, por la radiación, por decirlo de alguna manera, que generan desde la tierra donde se concentran los capacitores para contener la energía eléctrica, cambian los mantos freáticos de flujo, cambian la flora y la fauna de la región. Es decir, se tiene afectaciones, a pesar de que se considera que la generación de energía eólica es una energía verde, es una energía limpia, genera afectaciones
de otro orden
que no están siendo consideradas, genera afectaciones que no se están previendo, genera violaciones, en este caso desde las industrias, desde las empresas, que no se están atendiendo por parte del gobierno estatal y federal. Entonces lo que genera es que las propias organizaciones y comunidades se organicen y empiecen a reclamar y exigir. Cuando empiezan a reclamar y exigir, evidentemente desde la Comisión Federal de Electricidad se les abren averiguaciones previas, hay varias órdenes de aprehensión en contra de ellos. Simplemente unos de ellos tienen órdenes de aprehensión por ingresar a su tierra donde quieren estar cultivando, ¿no? Porque afectan los intereses de estas empresas.
Hablemos de género, Lorena Peralta. Con respecto a este informe, ¿qué estaríamos viendo? ¿Hay más casos de hombres, más casos de mujeres que están reprimidos, que están pues criminalizados por ser activistas sociales, por defender sus derechos humanos? ¿O en este sentido está parejo? ¿Cuál es la situación de género?
Mira, en términos numéricos no tengo el dato ahorita, aunque sí se está haciendo esa desagregación por sexo, ¿no? Pero lo que sí estamos viendo de manera sistemática es que todos estos conflictos, evidentemente, hay cierta actitud, ¿no?, hacia las mujeres, ¿no? Y que tiene que ver con ver a la mujer como botín de guerra, ¿no? Y que se vio desde...
Como en las guerras medievales, ¿no? O peor, desde la época romana y griega.
Así es, ¿no? Que fue bien sintomático con el caso de Atenco,
¿no? De San Salvador Atenco.
26 mujeres violadas, ¿no? Y que en el caso de Oaxaca, por ejemplo, ya no solo eran mujeres, también eran agresiones sexuales contra hombres.
En el caso de la movilización de la sociedad, de la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca, de Lapa.
Así es.
Estamos hablando del caso de Lapa, ¿no?
Así es, también en el año pasado, el año antepasado, en 2006, ¿no? Se está viendo que evidentemente la agresión hacia la mujer en el terreno sexual por parte de los cuerpos policíacos, pues se está dando de manera sistemática, ¿no? Recurrente en todos los conflictos sociales.
Y al mismo tiempo las mujeres, colegas comunicadoras, periodistas, reporteras, que si bien por algunos no quieren ser reconocidas, sobre todo por los medios masivos y los grandes monopolios, pues han dado la batalla y han salido en sus comunidades a denunciar los cacicazgos, las prepotencias machinas, y pues tenemos los casos más sonados justo hacia el 10 de abril, cuando iban a una reunión unas compañeras, Felicita Martínez y Teresa Bautista, que eran de la radio La Voz que Rompe el Silencio. Este caso muy sonado que dio la vuelta al mundo y que los movimientos de comunicadores, movimientos de radios comunitarias internacional, solidarios, alternativos, se movió. David Peña es actualmente abogado de una red de radios comunitarias en el sureste mexicano y que está viendo este caso, que concretamente eran compañeras parte de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos. Y que bueno, David, este caso se ha sonado mucho. Quisiéramos que nos hablaras de este caso, cómo va, si sintéticamente en 2 minutos puedes decir cómo fue y cómo va en otros 2 minutos.
Bueno, era un ejercicio de análisis extraordinario, pero a ver, la radio La Voz que Rompe el Silencio forma parte de una red de radios, que es la Red de Radios Indígenas Comunitarias del Sureste Mexicano, que a su vez forma parte de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, que es una red de organizaciones y movimientos sociales mucho más amplia a nivel sur-sureste de México, de la cual formamos parte como Asociación de Abogados Democráticos.
La REMAL forma parte.
De la REMAL, que forma parte también de ella, y algunas otras organizaciones civiles y sociales. A raíz de que vamos viendo cómo se va dando la problemática de los derechos humanos, de la defensa de los derechos naturales, de los recursos naturales, de los derechos ambientales en nuestro país, principalmente en el sur sureste, se ve la necesidad de crear o de impulsar la instalación de radios comunitarias que permitan socializar, difundir información y dar a conocer al pueblo, a las comunidades, lo que está pasando. A raíz de esto surge esta Voz que Rompe el Silencio en el municipio de San Juan Copala, en el municipio autónomo de San Juan Copala, como parte de un proyecto político también que se titula Región Triqui, en Oaxaca. Y empieza sus transmisiones formalmente el 20 de enero de este año. Lamentablemente, 2 meses y medio después, el 7 de abril, son asesinadas 2 de sus conductoras, las 2 principales conductoras que tenían en la radio, las que se encargaban del noticiario. Ellas son cobardemente asesinadas en una emboscada con armas de AK-47. Son asesinadas en un automóvil en el que viajaban. Toman las investigaciones de Procuraduría del Estado Y bueno, nosotros empezamos a dar seguimiento a las investigaciones y nos damos cuenta de que están integrando mal todas las investigaciones, ¿no? La necropsia que se les hace, la autopsia se les hace mal, el dictamen de balística está mal hecho, el dictamen de planimetría, que es como una gráfica del lugar donde se encuentran los hechos, está mal hecho, la inspección ocular estuvo mal hecha, la certificación de las lesiones estuvo mal hecha, es decir, todo como se integra la investigación empieza de una manera deficiente desde la Procuraduría Estatal, y nosotros llamamos la atención a nivel nacional e internacional desde las organizaciones de libertad de expresión, desde organizaciones indígenas y comunitarias, para que sea la PGR quien atraiga el caso, y después de varias semanas de presión internacional en medios, de presión en entrevistas, con comunicados, con acciones urgentes, logramos que precisamente el día en que se les entrega el Premio Nacional de Periodismo Postmortem a las dos compañeras, la PGR anuncie esa misma noche que atraerá el caso y que se encargará ahora ella de las investigaciones. A raíz de este momento nosotros nos acercamos a la PGR para ver cómo va la investigación. Nos damos cuenta que extrañamente la Procuraduría del Estado declina toda su competencia a la PGR, es decir, le manda todo el expediente para que investigue la PGR, lo que no hace habitualmente la Procuraduría del Estado de Oaxaca, y ahora desde la PGR estamos tratando de impulsar las investigaciones para aportar nuevos datos, aportar más elementos. Se tienen aparentemente identificados algunos de los autores materiales, y lo que queremos es que se avancen las investigaciones, que se integren bien desde la parte de la PGR y que se sancione a los responsables lo más pronto posible. Hay elementos suficientes. Creemos que esta presión que se ha generado a nivel nacional e internacional sobre el caso permitirá que la PGR avance en cómo se integran las investigaciones, y pronto estaremos hablando de las consignaciones, que será otro problema porque las consignaciones las tendrá que hacer la Procuraduría Estatal y la detención la tendrá que hacer la Procuraduría Estatal. Entonces otro problema otra vez al que nos tendremos que enfrentar, pero debemos seguir adelante en nuestro reclamo de justicia.
O sea, ya está en la PGR el caso.
Ya está en la PGR y hay que ver cómo se avanza, ¿no?
Y bueno, pues ya casi estamos concluyendo Espacio Abierto. Solamente quisiéramos que en un par de minutos Lorena, David, nos puedan decir si esta situación de la criminalización de la protesta va en ascenso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sería lo que en este momento ciudadanos, defensores de derechos humanos, activistas sociales podemos hacer frente a algo que es inédito en el país y es totalmente, por lo que se ve que no va a bajar esta situación? Lorena.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Sí, yo estoy convencida de que va a seguir, porque la criminalización se está no solo dando de una manera sistemática o recurrente, sino que se está institucionalizando. Y como bien se está institucionalizando desde gobierno, pero también en el imaginario social, ¿no? Digamos, todo este aparato de comunicación que hay de dos grandes televisoras, pues evidentemente le están dando fuerza también a ello, ¿no? Y pero también es cierto, y estoy convencida, que también va a haber que va a subir el grado de la defensa, ¿no? Y que se va a seguir evidenciando la ilegitimidad social, y se va a seguir dando el desafío a las decisiones del gobierno, ¿no? Se está poniendo no solo en cuestión, sino que se está evidenciando de manera pues cada vez mayor. Y que pues la solución, yo no sé si no podría decir ahorita hay solución, pero sí lo que se necesita es que haya unidad al respecto, ¿no? Tanto de organizaciones civiles y de organizaciones sociales, que haya unidad. Creo que el primer intento que se ha hecho al respecto pues es el Frente Nacional contra la Represión, que digamos histórico, lamentable que resurja, ¿no? Cuando existió en la década de los 70, y lamentable que vuelva a dar su origen, ¿no? Pero creo que todo gira en torno de la unidad.
David, rápidamente.
Sí, yo igual comparto con Lorena, no hay una fórmula para resolver el asunto. Lo que sí me parece es que la sociedad tiene que estar más informada. Estos programas ayudan a que la sociedad esté informada, ayudan a que entendamos cómo esta parte de seguridad, de lucha contra el narco, de lucha contra los aquellas personas que están en contra del desarrollo del país, justifica la violación de derechos humanos, justifica la militarización del país, y que no hay que caer o dejarnos seducir por estos discursos gubernamentales, y tenemos que seguir defendiendo la defensa de los derechos humanos. La exigencia de los derechos humanos tiene que ser base y es el pilar de nuestra democracia, y debemos seguirlo defendiendo contra todo.
Pues una vez más les agradecemos y pues aquí tenemos algunos folletos que nos dejan los compañeros de la campaña y pues nos vemos pronto en Espacio Abierto.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos a escuchar a continuación una hora de música continua. A las 12 del día presentamos Mujeres a la Tribuna con la doctora...